A continuación, el venerable Sir Magnus, vamos a leer un libro que es una joya doctrinaria para estos días, que es Calcibajú en las barbas de Lucifer, y dando un saludo muy especial a este ser, los que conocimos a Calcibajú, los que estuvieron al lado de él, los que de pronto le vieron antes de salir en la emergencia y en los días de el peligro que había sobre el templo vegetal Sacro Aquarius. La venerable Gavilán se iba a leer una porcel que tiene que ver con lo que sucedió este día, lo que sucedió hace 12 años aquí en este lugar. Adelante, venerable Gavilán.
Un buen día para todos, todo el pueblo tan judío de verdad. En este día vamos a llevar a efecto esa lectura, haciendo algo de memoria a lo que hoy hace 12 años pasó en una forma y misericordia en este lugar. Huida del templo por la invasión. Desde unos meses antes, en el templo vegetal Sacro Aquarius, se vivía una gran tensión, porque continuamente se oían rumores y comentarios que el ejército y los paramilitares estarían cercando e invadiendo el gran templo vegetal Sacro Aquarius. Unos 15 días antes de este siniestro y aciago día, en la cantera, paraje entre el templo y Charalá, ya había un comando del Ejército Nacional haciendo un retén, y a su vez, cerca al templo y a Duitama, había presencia constante e intimidatoria por su forma de hablarnos y de proceder de fuerzas militares. Todos nuestros temores y nuestros intuitivos presentes y ciertos que un peligro se acercaba, se vieron hechos realidad aquel aciago día 25 de noviembre del 2004, en que aparecieron de un momento a otro, apoyados por un avión plataforma que recorría en todas las direcciones los cielos del templo vegetal Sacro Aquarius. Cuando llegaron a Puente Abajo, no lo podíamos creer, nos salíamos del asombro que el gobierno colombiano hubiera mandado tantas fuerzas militares juntas contra una comunidad indefensa y pacífica, donde habían mujeres, madres embarazadas, niños, ancianos. Estamos seguros que esa cantidad de tropa tan armada no la han utilizado en ninguna otra operación en Colombia donde ha habido confrontación bélica. La ocupación al templo duró todo el día. Ante los malos tratos, atropellos, vejaciones, insultos, quema de las colmenas que eran la base económica para el sostenimiento de la comunidad, destrucción de las cabañas, destrucción de la bodega de aliciertos, dinamitaciones a algunos lugares, a la caja fuerte donde teníamos los ahorros de años de muchos monjes y miembros de la comunidad, conseguidos obviamente en forma legal. Maltratos a niños, ancianos, mujeres embarazadas. En sí, al ver cómo destruían el templo y maltrataban a sus habitantes, tuvimos que huir hacia el monte, sufriendo lo indecible, porque por lo que estuviese pasando en el templo. Después que se fueron, entré al templo y solo había ruinas, destrucción y desolación. ¡Qué angustia! ¡Qué aflicción! Ver cómo había quedado lo que otrora fue la casa de nuestros venerables maestros y de los monjes, y peor aún, no sabíamos dónde ni cómo estaban los monjes, aunque sí estábamos seguros que se hallaban sufriendo dentro del bosque, con hambre y frío que les tocó soportar esa noche hasta el otro día. En la managda del día siguiente, llegó una delegación de taoístas de Bacatá, encabezada por la Comser, la venerable Harkawake, a brindarnos ayuda y nos trajeron al incierto, al incierto que nos llegó como una bendicel, bondad que jamás olvidaremos, porque no teníamos nada, absoluta inti nada, para comer, porque todo estaba envenenado, el templo era todo un caos. A los 3 días pensábamos que ya todo había pasado, cuando nos reportan que un grupo de paramilitares estaban recorriendo el área del templo, desde el Alto de las Arepas hasta Puente Guillermo. Salimos del templo con una valija chiquita, llevando lo menos posible, sin saber para dónde ni qué futuro nos esperaba. ¡Qué incertidumbre! Pero por el camino me tocó ir dejando cosas, porque el cansancio y el agotamiento ya me tenían agobiado. Unos seres de la comunidad, al llegar a una población cercana al templo, nos recogieron a las 2 de la madrugada, hora profana. No habíamos recorrido 10 minutos cuando un retén militar, al verlos, recordaba lo que habían acabado de hacer con nuestro templo. Yo pedí a Dios y a los venerables maestros Protexel. Nos miraron y dijeron: siga. Del templo hasta donde llegamos a refugiarnos, nos tocó pasar por 7 retenes militares. ¡Qué cosa tan horrible! Aunque nosotros no debíamos nada, ni éramos culpables de nada, si nos preocupábamos mucho. Llegamos al lugar de exilio, pensábamos que ya esa pesadilla había pasado. De ahí podíamos estar libres de esos destructores. Cuando un vecino me dice: ¿qué pasará que el ejército está subiendo por estos lados y ellos por aquí casi nunca vienen? Con mucha prudencia le dije: sí, si de algo se da cuenta, me lo comenta. Lo que yo no sabía era que habían rumores en el sector que había un grupo de gente extraña. Ese dato llegó al batallón y prontamente hombres del ejército se dirigieron hacia donde nosotros nos encontrábamos. Cuando nos dimos cuenta, ya estaban cerca a la casa. Me entré rápida inti y le pedí a los maestros que me protegieran, y salí corriendo por otra puerta que tiene la cocina de la casa. No miraba para ningún lado, iba rumbo al monte pidiendo a Dios y suplicando al dragón Selva me protegieran nuevamente de esos asesinos. Yo no tenía ninguna comunicación con la casa, ni sabía qué era lo que estaba pasando, y para completar, toda la manada estuvo lloviendo fuerte. Después de que escampó, como pude salí hasta un lugarcito de donde se podía mirar hacia la casa, y el patio estaba lleno de militares. La casa estaba totalmente rodeada. Por la carretera subían y bajaban soldados patrullando el lugar. Así pasó todo el día. Ya eran las 6 de la tarde. Estaba mojado, empantanado y con hambre. Me volví a acercar al lugar desde donde podía mirar para la casa. Yo estaba agachado, tratando de ver porque ya se estaba oscureciendo. Cuando siento un ruido y miro, veo a un soldado que venía patrullando a menos de 3 metros. Me agaché mucho más y le pedí a los venerables maestros que me protegieran, porque era imposible que ese tipo no me viera. Pasó por un lado mío, yo casi ni respiraba para que no me fuera a sentir. Volvió a pasar y no me vio. Cuando iba a unos 15 metros, me fui arrastrando por un yucal de una vecina, salté a la carretera, me interné rápida inti en un monte, llegué a una casa de unos vecinos y un señor de ahí me prestó un pantalón nuevo que recién había comprado. Ahí estuve esa noche. Al día siguiente Llegaron a esta casa donde estaban dos militares. Rápida Inti salí corriendo por la puerta de la cocina. Ya estaba oscuro, descalzo, porque no tenía calzapios. Al poco tiempo, empezó a caer una lluvia que duró toda la noche. Caminé casi media noche por ese monte. Como pude, pasé la noche parado junto a una piedra, porque no encontré salida, solo monte, huecos, piedras, lloviendo y al oscuro. Huí sin deber algo, pasando lo indecible, sufriendo la inclemencia de los ásperos bosques. En esta huida me encontré con unos antropogéneos de igual forma. Estaban huyendo. Nos tocó vivir por 20 días a la intemperie, en unos potreros como los peores parias de la vida. La tranquilidad y el consuelo que recibíamos en ese lugar era el llanto permanente de una triste monjecita que tan mal le tocó este suplicio en este infierno. Añorábamos las montañas del templo vegetal Sacro Aquarius. Por muchas veces yo despertaba llorando sin consuelo, y en una comunicación con el venerable maestro Samael le pedí que por favor me insensibilizara, porque yo despertaba llorando y eso no me gustaba, y me dijo que no era el único, que a él también le pasaba igual y que eso no lo podía hacer porque me iba a volver cruel. A los pocos días nos tocó huir de ese lugar, dejando todo, porque obstinado nos montó una persecución casi peor que la del templo, persecución que no termina. Y hoy, cuando estoy terminando de escribir estas líneas, las estoy haciendo de afán, porque vamos de huida. Las fuerzas militares y las autoridades están buscando nuestra ubicación para desaparecernos. Esta es una mínima porción de la historia en esta dura travesía por el camino de la vida. Pero de todas formas, la primavera debe morar en nuestro interior. Así tengamos que atravesar el más crudo invierno. Estas fueron las palabras de nuestro monje exiliado, el venerable Pita Hedol. Que donde quiera que se encuentre, sea la paz para vuestra merced, al igual que para todos nuestros monjes exiliados, para nuestros maestros. Hoy 12 años de exilio, que no tenemos palabras para expresar lo que sentimos nos y lo que les ha tocado sufrir a ellos en esos exilios tan terribles. Se ataca la garganta al saber lo que hemos sabido y lo que no hemos sabido. Por eso, en estos instantes, vamos a llevar a efecto un minuto de silencio hacia nuestros maestros, hacia nuestros guías y hacia la gran multitud de monjes exiliados que hoy sufren lo indecible desde su exilio.